Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. No sé cuándo alimenté ese eslogan, pero ahora no lo uso siempre.
Ya está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Van a sentir ruidos porque somos un montón acá adentro. Solamente nos van a escuchar hablar a nosotros dos, pero hay otra gente. Está Brenda, que viene de grabar con nosotros el episodio de Endgame. Y está Renzo, que nos sacó unas fotos y ahora nos está cebando mate. Gracias. Gracias por esto. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de mis directores favoritos. Estoy re contenta. Hace un montón que quería hablar de él.
Sí, a mí también me gusta mucho.
¿Te gusta mucho? Nunca hablamos así, no. Sí, te gustaba tanto.
Me gusta mucho, sí.
¿Te gusta mucho? ¿Qué sí. te parece la película esta que es, para mí es la peli de quiebre con el tema de cuánto, en la escala de cuánto bancás a Shyamalan, esta peli es la peli del quiebre, que es, ahora no me sale el nombre, la de las plantas. ¿Cómo se llama?
El fin de los tiempos. Mucho no me gustó.
A mí me encanta. Yo la banco. Pero nadie le gusta.
Es muy rara. Es muy como que no pasa nada. Tiene sus cosas. O sea, los primeros 10, 15 minutos...
Son excelentes. Son muy brillantes.
Espectaculares. Después lo que pasa como que... Y aparte no... A mí lo que más me choca es la elección de los... O sea, la elección del actor. Mark Wahlberg.
Sí.
Para mí era para otro actor ese personaje, porque no le aporta tinte
dramático. No le importa color, es verdad eso.
No le aporte tinte dramático.
Pero para mí está bueno.
Banco a full a Zooey Deschanel, obviamente.
A mí me gusta mucho también el de qué va la trama y hasta la resolución me gusta. Como que le banco todo a la peli. Puede ser que lo de Mark Wahlberg, igual también me cae bastante bien Mark Wahlberg.
No, sí.
Para mí refunciona la película.
Sí, pero no, me hubiera gustado elegir, que hubieran elegido otro personaje, no sé.
También lo que pasa con Shyamalan es que después de Sexto Sentido, que fue, digamos, su primera peli mainstream, todo el mundo le exige el giro final de Shyamalan. Si no, es como que... Entonces esperando eso, bueno, ¿y ahora con qué me va a sorprender? Y no necesariamente tienen que ser todas las pelis así, pobre hombre. Démosle un respiro, pobre hombre.
Es que las primeras cuatro películas...
Son así
y tienen el nivel de... Tienen un cierto nivel de excelencia, por así decirlo.
Sí,
calidad
sí.
Con Sexto Sentido, Señales, La Aldea...
Unbreakable.
Y sí, El Protegido, Unbreakable.
Bueno, después hoy vamos a hablar puntualmente de esa.
Decae un toque.
Sí.
A veces me parece que es mejor guionista que director.
¿Sí?
Y no siempre...
¿No te parece que el planteo estético que hace no es muy bueno?
Sí, pero después la puesta en escena con los actores por ahí...
Director de actores, decís que
claro,
quizá falla.
Sí,
bueno, podría contratarse un director de actores. ¿Por qué no? Pensalo, Shyamalan. Nuestro consejo desde el podcast del litoral.
Me gustó igual mucho La Dama en el Agua.
A mí me encanta esa peli también. Para mí la mejor peli de Shyamalan es La Aldea igual. Esa es mi elección si me dan a elegir una. La Aldea para mí es la mejor.
El Protegido, capaz, la demás me gusta. Y La Dama en el Agua. Aparte es el debut cinematográfico de Bryce Dallas.
Howard. La hija de Ron.
De Ron Howard.
La piba de Black Mirror es ahora para todo el mundo. La colorada de Black Mirror.
Sí, bueno. Es más conocida igual por Jurassic World ahora.
Bueno, ahora Jurassic World después. Pero no sé si es más conocida por Jurassic World que por Black Mirror, ¿eh? Habría que preguntarle a la gente.
Pues eso.
Vamos a hacer una encuesta. ¿De dónde conoces a la hija de Ron Howard? ¿De Black Mirror o de Jurassic World? A ver qué dice la gente. Bueno, la cosa es así. Yo tardo a veces en hablar, pero estoy tomando mate. En Argentina tomamos mate. El mate es un objeto que tiene yerba dentro, que vos lo cebás y te lo tomás y lo compartís.
Yo creo que ya
gente.
Es mundialmente conocido.
Yo creo que sí, ¿no? Zooey Saldana subió un video sí. hace muy poquito tomando mate en el rodaje de Endgame.
Sí.
Es súper hermoso.
Y hablando en español.
Del mate. Hermoso.
Sí.
Bueno. Vamos a hablar de la trilogía de Shyamalan.
Sí.
La trilogía de Shyamalan está compuesta por tres películas. La primera película es del año 2000 y se llama Unbreakable. Acá fue traducida en Argentina como El Protegido. La segunda película es del 2016 y se llama Split. La traducción en Argentina es Fragmentado. Y la tercera película es del año 2019 y se llama Glass. No tiene traducción en Argentina. Glass.
La traducción.
Sí.
Vidrio.
En Brasil es vidro. Se dice así.
¿Le pusieron así posta?
Sí, vidro.
Ah, se van a...
Sí. Se llama así.
Se van a mejorar acá.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa con Unbreakable? Unbreakable es la película que estrena automáticamente después de Sexto Sentido, Shyamalan. Sí. Venía con un estándar, con la vara
altísima.
Venía de hacer una de las mejores películas de suspenso, terror de la década, qué sé yo. En
del
ese
nuevo
momento.
Milenio.
Sí. Y venía a marcar todo un hito dentro de ese tipo de cine. Y también, digamos, un trabajo muy específico y muy bien hecho del uso del suspenso y del punto de vista del espectador con Sexto Sentido. Labura mucho lo que Hitchcock nos vino a enseñar. Sí. Mucho y muy bien. Entonces, bueno, ya era como una peli que sorprendía mucho. Es uno de los spoilers, digamos, más
grandes
de los últimos tiempos.
Desde
El Ciudadano Kane, nada, no.
No,
tanto.
Desde Yo Soy Tu Padre.
Yo Soy Tu Padre y después de eso es Bruce Está Muerto.
Sí.
Yo Soy Tu Padre, Bruce Está Muerto. Bueno, y entonces viene a hacer esta peli que es del año 2000, que se llama Unbreakable, que es una película de origen de un superhéroe.
Sí.
De una manera, trabajada de una manera muy particular, ya que si yo le tuviera que poner un género a la peli, yo te digo que es un drama.
Sí.
A secas, así, un drama. La película arranca, tiene una premisa muy buena, que es que arranca con un hombre que está dentro de un tren. El tren tiene un accidente terrible. Todos los pasajeros de ese tren mueren y sobrevive solamente ese hombre, que no solo que sobrevive al accidente, sino que no tiene ni un solo rasguño. Y ese hombre es Bruce Willis, arranca así.
David Dunn.
El personaje es David Dunn. Bueno, y ahí empieza a profundizar en la vida de este personaje, que tiene su mujer y su hijo. La mujer es la chica de...
Robbie Wright.
Sí, que ahora es como... Es muy famosa por la serie de House of Cards. Es la mujer de...
Fue Mystique en X-Men.
No.
De la saga de Bryan Singer.
No.
¿Sí?
No.
Bueno, no fue.
No fue. La Mystique de la saga de Bryan Singer es una chica que conduce un programa que se llama Skin Wars en E! Entertainment. Es otra actriz. Te lo puedo asegurar. Te puedo apostar un helado, ponele, en este momento.
¿Apostamos un helado?
Sí.
¿De cuarto, de medio, de qué?
De cuarto,
bueno.
Listo. La apuesta ya está hecha.
Sí.
Bueno, entonces, sigamos. Acá tenemos a Brenda que está directamente IMDBando la situación. Bueno, entonces, tiene su mujer, tiene una relación que está en picada con la mujer.
Sí.
No te explican bien por qué al principio. Y se está como separando. De hecho, él está averiguando. Él venía en el tren de Nueva York justamente porque había ido a Nueva York a buscar un trabajo. Ellos viven en San Francisco. Para mudarse a trabajar como guardia de seguridad allá. El tipo trabaja de guardia de seguridad en un estadio de fútbol americano, ¿es?
Sí.
Sí, en un estadio de fútbol americano. Y aparece este personaje particular de la nada, que es Elijah, que es Samuel Jackson.
Samuel Jackson, sí.
Nosotros cada vez que hablamos de él nos ponemos felices, sí, porque lo amamos. Y Elijah viene con... Bueno, te muestran un poco del pasado de Elijah también. Creo que la primera escena de la peli es el nacimiento de Elijah.
Sí.
¿No?
Creo que sí.
Que es una persona que tiene una enfermedad que hace que sus huesos se rompan muy fácilmente.
Muy fácilmente, sí.
Esa sería la descripción.
Conocida como la enfermedad de los huesos de cristal.
¿Existe esa enfermedad?
Supongo que sí.
Yo no lo investigué a eso. No tengo, la verdad, certeza médica de que eso exista. Y bueno, entonces el tipo viene a decirle, mirá, vos sobreviviste a este accidente, ¿a vos te parece algo normal? No es normal, ¿cómo vas a sobrevivir? Se murieron todos, no tenés ni un rasguño, qué sé yo. Yo tengo la teoría de que vos tenés superpoderes. Porque eso le dice. Yo tengo
trabaja
la teoría.
La premisa de Elijah es, son los opuestos.
Que ellos son los opuestos.
Que sí. Si hay alguien tan frágil en el mundo, debería existir alguien
tan fuerte
haciendo oposición a él.
Así que esa es la premisa de Elijah.
Bueno, y acompañamos a Bruce Willis en este... atravesando toda la situación de incertidumbre que le genera todo lo que le dice este personaje. El concepto es el concepto del hombre irrompible, digamos. Sí. Él,
unbreakable.
Él tiene que aceptar, en teoría, su naturaleza de hombre irrompible. Explora mucho el concepto de la depresión. Bruce Willis, un personaje que está claramente deprimido, tiene un enorme vacío por no saber para qué está en el mundo. Digamos, esa es su situación. Y un poco también ese enorme vacío para saber por qué está en el mundo también lo tiene Elijah, y él busca, de alguna manera, encontrarle una razón a su existencia a través de encontrar a su opuesto. Eso sería...
Elijah es un erudito de los cómics.
Sí, es un fan de las historietas desde chiquito.
Desde chiquito.
Sí. Entonces, él vive triste tratando de encontrar su lugar en el mundo. Después te empiezan a... O sea, él a ella empieza como a decirle, bueno, pero vos estás seguro que alguna vez te enfermaste, vos estás seguro que... Y ahí, de a poquito y a cuentagotas, te van empezando a dar la información de que en realidad, claro, el personaje de Bruce Willis posta no se había enfermado nunca. Solo había tenido un accidente, que te lo plantean como el accidente que hizo que él, porque él era jugador de fútbol, que hizo que dejara de jugar al fútbol, y te plantean ese accidente como, bueno... Entonces sí, tuvo ese accidente y entonces es frágil, y de repente, en realidad, no le había pasado nada en ese accidente, sino que en realidad lo que lo hizo para que el poder vivir tranquilo con su mujer y que la mujer no tenga la culpa, no sienta la culpa de que ella es la razón por la que él decidió dejarse de dedicar al fútbol. Y de a poquito nos damos cuenta que este tipo posta nunca se enfermó.
No. El único incidente que tiene es el de la pileta.
¿Sabes dónde actúa la piba esta?
¿En qué
piba? En la chica esta que hace de la mujer de Bruce Willis en esta película.
Robert Wright Penn.
Sí.
Ahora es Robert Wright. Sí, se separó de John Penn.
¿Sabes dónde? En Forrest Gump. Es
¿sí?
Jenny.
Sí, sí, es Jenny.
Eso, nada, me acordé que es Jenny. Jenny, bueno. Y entonces, cuando se empieza a dar cuenta que la razón de su tristeza y su frustración, Bruce Willis, en realidad... no es es el tema este de que no le está encontrando una razón a su vida y descubre que la razón de su vida puede ser esto que le está diciendo Elijah todo el tiempo, loco, vos sos un superhéroe. Ahí empieza la parte interesante, donde él da rienda suelta a probar, digamos, sus poderes y se da cuenta que tocando a las personas puede ver si hicieron algo bueno o algo malo.
Sí.
Interesantísimo.
Sí.
Y ahí empieza a ponerse sobrenatural la cosa.
Sí.
Y bueno, eso. Yo creo que recién la parte sobrenatural de la película la vemos promediando el clímax.
Sí, el clímax. Y bueno, el superpoder de personaje de Bruce Willis, David Tam, es una fuerza superior a la normal que no se puede romper, por eso es unbreakable. Irrompible en inglés, la cuestión esta de la supersensibilidad a la hora de tocar a alguien, como que percibe algo, él después en Glass lo explica como que si fuera algo...
Como una visión,
pero no lo ve tan claro como lo veríamos explicado audiovisualmente.
Uh-huh.
Y a contraparte, Glass, Elijah, que bueno, que se rompe todo y en realidad su superpoder es... superinteligencia.
Eso no lo sabemos todavía. O sea, nosotros como espectadores hasta ese momento estamos viendo que parece un loquito desquiciado, alto stalker, acosador ahí, que lo vuelve loco con el tema de sos un superhéroe. Pero después, ya promediando el final de la película, acá viene el típico giro shyamalanesco, te cuentan que en realidad lo que Elijah había hecho era causar un montón de accidentes masivos, gigantescos, buscando a ese opuesto de él. Entonces, en el afán de encontrar una persona que sea como él, pero al revés, mató a un montón de gente.
Sí.
Eso lo vemos a través de la visión que tiene Bruce Willis cuando lo toca.
Cuando lo toca. Mm. Que se saca el guante. Y locurón. Ahí vemos que el incidente del principio, del tren, en realidad no era un accidente, sino un atentado.
Exacto. Un atentado que... Y ahí está donde te... Y ahí te das cuenta que es súper inteligente. Sí. Pues si el chabón tiene la capacidad de planificar estos accidentes que son una locura y son súper complejos.
Sí.
Y ahí termina El Protegido y nos encantó a todos. Sí. Fue una película que pasó bastante desapercibida en su momento. No sé bien por qué. Pero se fue volviendo de culto a través de los años.
No sé si tan desapercibida.
No tuvo el éxito que había tenido ni bueno, Sexto sí. Sentido ni Señales.
Recaudó 240 millones de pesos.
Está bien.
Y costó 75.
Sí, bueno, esa es una característica de Shyamalan. O sea, sí, fue un gol.
Triplicó su.
Pero no fue como Sexto Sentido. No fue como. No tuvo ese impacto.
No, no. Ninguna fue como Sexto
Sentido. Ninguna. Y después de esto, pasaron en el medio 16 años.
16 años, sí.
En el medio se pasaron películas horribles de Shyamalan, por ejemplo, El Último Maestro del Aire, sí. Que es una película que, que fue por encargo, claro. Igual que la otra, esta de los Will Smith. After Earth también fue por encargo, ajá. Medio bastante mala.
Sí, no me gustó mucho.
Y después tiene muchas que están buenas. La sí. Verdad es que en el medio hizo películas buenas y se pone a laburar, no sé si 2014, 2015, por ahí, con la productora esta que viene haciendo cosas muy buenas, que es Blumhouse.
Blumhouse.
Y con Blumhouse hace una película que se llama The Visit. Ajá. Se las recomiendo un montón, La Visita, que es de unos pibitos que van a visitar a sus abuelos. Es de terror. Es de terror, pero está re buena. Vean, digo, es de terror, aclaro, por si a alguien no le interesa ver películas de terror o les da miedo. Y después de hacer esta, estrena Split, Fragmentado. Que hasta el momento en que se estrena, nosotros no teníamos ni la menor idea de que esta película pertenecía a una saga que iba a ser una trilogía. Y fuimos todos a verla al cine pensando, vimos el tráiler y vimos a James McAvoy, que es un astro de la actuación, sí. Y ya se notaba mucho en el tráiler de que era una peli que iba a estar muy buena por eso, digamos, te mostraban a un personaje que iba a tener 24 personalidades y ese tipo era McAvoy y te lo mostraban, digamos, en varias facetas en el tráiler, era apasionante el tráiler de Split, la verdad. Y bueno, fuimos a verla y...
Tama
bueno,
McAvoy
y la chica...
Anna Taylor-Joy.
Anna Taylor-Joy, que es argentina.
Ah, no sabía.
Sí.
Yo iba a decir que era la de The Witch.
Es la de The Witch.
La de The Witch.
De hecho, es la única Shyamalan. Peli conocida que hizo antes de esta. Sí. Sí. Bueno, es argentina. Vivió varios años acá y después se fue para allá. Bueno, y la película se trata de un hombre que tiene 23 personalidades, que secuestra a unas chicas. En realidad venía como investigando a dos pibas que eran el objetivo de su secuestro, pero esta tercera chica, que es la protagonista, que es Anna Taylor-Joy, se les... O sea, en realidad ella estaba en el cumpleaños de una de ellas y no la venía a buscar su, en teoría, padre o lo que sea, que la tenía quien sea la persona que la tenía que ir a buscar. Y entonces el padre de la cumpleañera le dice, no, te venís con nosotros te llevamos. Y cuando están por subir al auto, ahí aparece uno de los personajes, de las personalidades de James McAvoy, que es... Creo que Barry. ¿Barry se llama? No me acuerdo. No es Barry.
El personaje...
Dennis.
Gracias. El personaje principal es Kevin.
Kevin es...
Él.
Él. Bueno, y entonces la secuestra. A partir de ahí, vemos una peli de secuestro. O sea, tres chicas encerradas en una habitación que tienen la malísima suerte de que su secuestrador tiene un montón de personalidades. Entonces, de repente, ven una pollera y dicen, ay, hay una señora, no va a ayudar, no sé qué. Abren la puerta y es él, que es una mujer,
sí.
Que es Patricia. Y así, él va apareciendo con sus diferentes personalidades. Es una masterclass de actuación de McAvoy. Es una locura lo que hace con eso. Pero nos vemos las 23. Vemos algunas. ¿Cuántas personalidades veremos? Vemos a...
Patricia,
Dennis, Hedwig es el nenito de 9 años.
Sí.
A Barry lo vemos, que es el diseñador de moda, que es el que va a terapia con la terapeuta, sí. Que esa señora aparece en esta película que nombrábamos al principio del fin de los tiempos.
Sí.
Actúa bien esa vieja.
La bestia.
Bueno, la bestia la vemos al final porque, bueno, la trama justamente es que ellos están preparando a esas chicas para alimentar a la bestia, que en teoría es la personalidad número 24 y que en algún momento va a aflorar. Que la bestia tiene superpoderes, la bestia tiene superfuerza y se alimenta de mujeres puras y castas y demás. Más o menos eso es lo que te van tirando en la trama. Y por otro lado, acompañamos al personaje de Anna Taylor-Joy, que ella... De alguna manera lo que va haciendo es vamos viendo flashbacks de su vida previamente al secuestro y de a poquito, como hace muy bien Shyamalan, de fragmentar la información e ir revelándonos la trama muy de a poco y con eso ir viendo hacia dónde va nuestra complicidad, nos va mostrando que en realidad ella tenía una vida muy dura, muy difícil, ya que sufría abusos desde muy chiquita por parte de su tío. Ella vivía con su padre, el padre muere y a ella la custodia la tiene su tío y su tío es abusador.
Sí.
Y abusador de ella desde muy pequeña. Entonces, bueno... de alguna manera empezamos a darnos cuenta que en realidad la situación de su secuestro y el estar viviendo ahí es una cuestión muy grave y ella la está pasando mal, pero no llegamos a darnos cuenta si la pasa tan mal como en su vida real. Empezamos a decir, ah, no, pará, esta piba, claro, de alguna manera está también, estando ahí, está zafando del tío que, digamos.
Sí, hay un síndrome de Estocolmo.
Sí, sí. Y vamos acompañando a esos personajes. Nunca vemos dónde están.
No. Sí, en el zoológico.
Sí, pero al final, eso se ve revelado al final. Nunca vemos dónde están en el transcurso de la película y después nos damos cuenta que en realidad este chico trabaja en el zoológico y vive en una parte como del zoológico oculta, por eso hay jaulas y un montón de cosas. Bueno, el desenlace termina con que la bestia es revelada. En un momento tiran un dato que es bastante fundamental para la trama, que es que... la última vez que vieron al padre de Kevin fue en un tren.
Sí.
Después de eso, el Kevin empieza su... O sea, en realidad Kevin tiene una madre muy abusiva y eso es lo que hace que desarrolle sus personalidades múltiples y sobre todo las personalidades que son las personalidades violentas que de alguna manera son las que vienen a proteger a Kevin.
Hay que proteger a Kevin, sí.
Esas personalidades aparecen después de que no ven al padre más. Y el padre desaparece en un tren. Entonces, la revelación de la bestia se produce en un tren. Digamos, James McAvoy se va hacia una estación de tren y en el tren se transforma en la bestia y vuelve como bestia a alimentarse de esas niñas y se come a dos. Se come a dos pibas. Sí. Durísimo eso. Y cuando se está por comer a la tercera, aparece verdaderamente Kevin, porque en un momento va la psicoanalista ahí y le tira la data de que si le dice el nombre completo, que es Kevin Wendell Crumb, de esa manera va a aflorar la personalidad posta de Kevin y ahí Kevin le tira la data de, por favor, matame. Tírame unos tiros porque la estoy pasando muy mal.
Sí.
Y ahí ya va y le tira unos tiros. Pero no se muere porque es la bestia.
No.
Y ahí ya empieza a estar todo muy raro. Yo como espectadora decía,
ahí empieza lo sobrenatural.
Exacto, decís, ¿qué onda esto? No se muere, trepa, camina por el techo.
Bueno. Así que bueno. Bueno.
Contanos porque yo después tengo ahí un cierre para esta película.
Bueno, Shyamalan, como dijiste, la produce Blumhouse. O sea, Blumhouse es Jason Blum, básicamente, por eso se llama Blumhouse. Y el personaje de el actor que tenía en mente Shyamalan para Kevin, para el personaje que terminó interpretando James McAvoy, era Joaquín Phoenix.
Bueno, hubiese estado muy bien también.
Bueno, pero bueno, por cuestiones de agenda rechazó el papel y quedó para James McAvoy. Después, bueno, Anna Taylor-Joy, que la vio en The Witch y ahí fue que la llamó para la película. Y las otras dos chicas que aparecen hicieron un cast vía teléfono o algo por el estilo.
Están muy bien las pibas.
Sí.
Están muy bien, yo no la había visto nunca. Bueno, la cuestión es esta. Hay una justificación a todo lo sobrenatural dentro de la película, que es que la mente puede modificar el cuerpo. Entonces, sí. Qué sé yo, la psicoanalista dice, hay una personalidad que es diabética y necesita insulina y las otras personalidades no, o hay una personalidad que es ciega y no ve y las otras personalidades sí. Entonces ahí te va tirando como el concepto que viene a justificar racionalmente todo esto que pasa desde el lugar de... Ojo que estamos frente a una patología que puede llegar a ser muy loca porque la mente puede transformar el cuerpo, ta, ta, ta. ¿Pero qué pasa? Cuando termina la película, termina, lo encuentran a Kevin, encuentran a la piba, encuentran a las chicas muertas, la piba cuenta todo lo que pasó, de alguna manera te da la sensación de que va a revelarle a la mujer policía que está ahí que su tío abusa de ella y demás... La cámara se levanta en una toma que a mí me parece magistral, con una grúa así, sube y encuentran una imagen de un león matando a su presa. Sí. Entonces te da la sensación de que ella no sabe si lo va a decir o no, porque de alguna manera puede que vuelva a ser la presa del tío. Vos te quedás ahí, corte, y están ahí en una especie de barcito, un montón de gente mirando la tele, y en la tele dicen que bueno, que había pasado esto en el zoológico de San Francisco, ta, ta, ta. Ahí ya sabes que están en San Francisco, y vos decís, ah, San Francisco. Y una almina le dice a la otra, no, fue como lo que pasó hace 15 años, que le había, porque hablaban de la horda, que así se llaman, como las personalidades malas que tiene Kevin. Entonces dice que le habían puesto, había un tipo asesino que le habían puesto también un apodo, y entonces la cámara se mueve así, aparece Bruce Willis y dice, sí, Mr. Glass. Y ahí vos decís, no te puedo creer, no te lo puedo creer que esta era la segunda parte del Protegido. Y ahí voy a hablar de Aristóteles ahora, que es lo siguiente.
Ah, bueno, dale.
Platón y Aristóteles, que eran dos tipos ahí de la antigua Grecia. Ellos hablan de un concepto que es súper interesante, que es el concepto de la diégesis y del universo diegético. Todo esto que viene haciendo Marvel, que parece tan genial, y todo esto que también toma Shyamalan de alguna manera con esta película y que parece tan genial, en realidad lo sacan de la antigua Grecia y de un concepto que trabajaban ahí, que era el universo de la diégesis. El universo diegético es un universo que no necesariamente es el universo real, sino que es el universo en el que transcurren las historias. Sí. Entonces, vos cuando contás una historia, estás planteando todo un universo donde esa historia sucede. Por ejemplo, en Volver al Futuro, en el universo de Volver al Futuro hay un DeLorean que puede viajar en el tiempo. Sí. Entonces tiene validez a partir de que ese universo está construido con esas reglas.
Sí.
Guardianes de la Galaxia, estamos hablando de gente que viaja entre planetas. Bueno, eso tiene validez a partir de que ese universo está construido con esas reglas. ¿Qué pasa con Split? Con Split lo que pasa es que vos venís viendo una película muy racional, donde estás viendo una peli sobre un asesino o un secuestrador y no sé qué, de recontra suspenso, un thriller que te mantiene ahí muy pendiente de lo que va a pasar, con una justificación racional de una patología que verdaderamente existe, que es la patología de las personalidades múltiples, y una justificación racional que viene de alguna manera a justificar esto raro que puede pasar si aparece la bestia, no sé qué. A la bestia le pegan los tiros y no la matan, y vos decís, bueno, tu cerebro dice, bueno, sí, pero la vieja dijo que en realidad si la personalidad, la mente puede modificar el cuerpo, ta, 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 más o menos lo justifica. Pero cuando en el momento exacto en que aparece Bruce Willis, haciendo de David Dunn, porque de hecho no es solo que aparece Bruce Willis, sino que tiene un uniforme de trabajo donde dice David Dunn, como para que te quede muy claro de que Bruce Willis ahí hace de David Dunn, el personaje del Protegido. Cuando aparece ahí, lo que básicamente Shyamalan nos dice es, ojo, que esta película transcurre en el universo diegético, digamos, en el universo del Protegido, donde hay un tipo que tiene un superpoder que es la supermente, donde hay otro tipo que tiene un superpoder que es irrompible, y donde esta bestia, en realidad, es un superpoder también, digamos. Ya no lo tenés que ver más desde el costado racional en el que el autor venía llevándote, como diciendo, dándote las justificaciones para que vos como espectador entiendas que esa trama tiene lógica, y te dice, no, no, no. O sea, vos acá estás viendo que esto pertenece a un universo con sus propias reglas, sus propias leyes, y esas leyes implican que haya superhéroes.
Sí.
Entonces ahí decís, ah, entonces yo lo que estaba viendo era una película de origen de un supervillano. Sí. Lo hace magistralmente Shyamalan. Lo hace, o sea, usa las herramientas del lenguaje audiovisual al dedillo, al tipo.
Sí, sí, sí.
Vuelve el Shyamalan que queremos.
Sí. Básicamente la diégesis es el universo de cada película, con exacto, sus propias reglas.
Exacto.
Bueno, para aportar a lo que pasa en Split, básicamente Split está, la trama de Split, o fragmentado, está inspirado en un caso real.
Ok.
De una persona que tenía este tipo, 24 personalidades distintas.
¿Un tipo en serio que tenía 24 personalidades?
Billy Milligan.
Ay, Billy, pobrecito.
Es que, bueno, es muy conocido. En los años 70 fue juzgado debido a los diferentes delitos que había cometido. Entre ellos, violación de tres mujeres, bueno, bla, bla, bla. Bueno, y en su defensa, los abogados alegaron que sufría de múltiples personalidades y quedó absuelto tras confirmarse que poseía hasta 24 personalidades distintas.
¡Qué locura!
También hay otro guiño que aparece también en la película en el momento que que Kevin o Barry van a la casa de la doctora, y se puede ver en el
en la estantería, en la biblioteca, un libro que se llama, una novela que se llama Civil, que está escrita por Flora Scrivery, lo estoy leyendo y aún así lo estoy pronunciando mal. Bueno, que esta novela aún también fue llevada al cine dos veces, que está basada en una chica que tenía 16 personalidades distintas.
¡Qué locura!
Bueno, y lo loco de este caso es que este caso fue cuestionado, ya que una psiquiatra que tuvo la oportunidad de tratar a la chica decía que era... determinó que era histeria y no personalidad múltiple.
Claro. ¿En qué época fue?
La novela es del 73.
No, el caso de la chica.
No tengo ese dato. Claro, la novela es del 73, o sea que
había una época donde a las mujeres le diagnosticaban histeria por todo.
Sí, sí, sí. Bueno, acá dice que, bueno, la supuestamente que la psiquiatra que la trataba siempre, la estaba manipulando a ella para lucrar a su costa.
Ok.
Bueno, y después, bueno, ya dije lo de... Lo de Joaquín Phoenix.
Sí. Igual hicieron bien en elegirlo a McAvoy. ¿Eh?
Para mí era más para McAvoy.
Está muy bien.
Toma como más riesgo a la cuestión física y, bueno, se rapa. Tuvo toda esa cuestión de...
Le metió ejercicio.
El ejercicio que le exigía a Shyamalan. Y me parece que es un actor un poco más dado a la hora de seguir indicaciones... De los directores, y por ahí Joaquín Phoenix, que no digo que sea un mal actor, es un poco más caprichoso, por claro, así decirlo. Recordemos que tuvo su baño sabático, que ahora está, parece un hippie abandonado.
Ahora, igual yo tengo una manija con Joaquín Phoenix y la película del Joker.
Que parece no que ahora retoma a la buena senda. Sí. Igual tuvo un par de películas que acá pasaron desapercibidas, que para mí estaban buenísimas. Una creo que es incluso de Gus Van Sant, que ahora no recuerdo el nombre, que lo voy a dejar para
otro podcast.
Para otro podcast, cuando recuerde los nombres de las películas.
Igual vamos a hacer una digresión y hablemos de dos trailers, que no lo hablamos en el podcast. Sí. Los dos trailers, el del Joker.
El del Joker.
Y el de It 2. Por Dios. Bueno, ya los tenemos en nuestro cronograma de podcast de este año, tenemos esas dos películas recontra cronogrameadas. Sí, porque nada, quizás después nos decepcionan. Puede pasar con los trailers, han pasado con otras pelis, pero son dos trailers. El de Joker es increíble.
Está muy cerca de Nolan.
Sí, totalmente.
De la realidad. Nolanesca.
Pero yo no me esperaba un drama profundo así.
Y bueno, pero da para drama profundo.
Drama melanco a full. Interesantísimo. Aparece Robert De Niro. Yo no sabía que iba a actuar Robert De Niro. Quedé de cara. Fue como... hermoso.
Sí.
Bueno, y el de It.
El de It, altos valores tiene.
Tremendo.
También sí,
McAvoy. Bueno, está McAvoy. Tal cual.
McAvoy y McAvoy. Jessica...
Chastain.
No, pero total.
El momento es el tráiler con esa vieja. No, chicos.
Vieja creepy.
Qué miedo que me dio.
Por Dios.
Nos dio miedo a todos. Estamos todos de acuerdo.
Sí. Pero ya cuando abre la puerta, ya es. Sí. Que te lo muestra en sombra a esa señora, ya. Sí, decís, es che, algo que está mal.
No está funcionando.
¿Por
esto?
¿Qué alguien viviría en una casa de
¿por
un
qué
violador?
Entras, aparte, a esa casa si te atendió esa vieja. Sí. O sea, yo no entro ni en pedo.
Aparte, ¿por qué vuelve a la casa del padre que era un violador?
Para buscar la tarjetita que le escribió su pareja actual.
Ah, eso. Bueno, eso sí, pues bueno, eso para mí fue casual. Sí, bueno, yo entendí como que eso lo encontraba de casualidad.
De casualidad, sí. Hay que ver cuál es la motivación.
Pero bueno, pues sí, puede ser lo que vos decís. Igual.
Puede ser. Bueno, y ahora vamos con Glass.
Pará. Bueno, dale.
Sí, cerremos la trama porque sigue todo el medio en lo mismo.
Sí, dale.
Vamos con Glass, película del 2019 que generó un montón de expectativas porque después de que lo vimos a Bruce Willis ahí dijimos todos, oiga, se viene oiga, la peliculota.
Sí.
Y salió Glass y bueno, está bien.
No está bien, está re bien.
¿A vos te encanta?
A mí me gustó mucho. A ver, hay una cosa que no me gustó y esto es spoiler total.
Bueno,
la muerte de los personajes no me gustó.
¿Viste?
Principalmente que muera Bruce Willis.
A mí me decepcionó muchísimo cuando lo matan a Bruce Willis. Pero mal, Pero mal. Fue
¿por
como,
qué?
No, me podés hacer esto. No me podés, al margen del amor que yo le tengo a Bruce. ya lo he dicho en otros podcasts, pero al margen de eso, al margen. No me podés hacer esto. Lo matan de una manera pedorrísima, aparte. Sí. Muere muy pedorramente. Indignación.
Aparte, indignación. Otra cosa que no me gustó es que no explican.
Perdón, Brenda, vos no la habías visto, ¿no? Listo, bueno. Uy, podía pasar, podía pasar.
Dije spoiler.
Te quedaste, aparte te quedaste. Vos quisiste quedarte. Igual mirala, vale la pena igual.
Está re bueno, sí.
Sí, sí.
Aparte nos explican el tema este de los tréboles de esta secta que mata a superhéroes.
Yo leí teorías.
Bueno, yo no leí nada y...
Después tengo las teorías que leí bueno. Para contarte. Bueno, esta peli sucede casi toda en un manicomio.
Sí.
Eso está bueno, arranca como con mucha acción, los dos personajes ahí enfrentándose, la bestia con el como personaje de Bruce Willis, una linda
pequeño
pelea.
Pequeño guiño a Batman. Arkham.
Sí, total.
Arkham, total.
Y hay como una pelea ahí. Bueno, Bruce Willis trabaja con su hijo, sí. Vuelve el actor del hijo.
Vuelve el actor del hijo.
Crecido.
Sí, pasaron.
Un adulto.
Sí.
Y trabajan juntos y tienen una empresa de seguridad personal y en realidad lo que hacen es que Bruce Willis sale de caminata a la noche y va ahí toqueteando gente y decidiendo si merecen justicia por mano propia o no.
No.
Entonces es una especie de justiciero vengador.
Batman.
Un Batman que tiene un apodo que le dicen, ¿cómo es que le dicen?
El Centinela.
El Centinela. Y bueno, por otro lado, el pibe este Kevin, la bestia, que viene secuestrando, sigue secuestrando piba sí. A rolete.
Sí.
Entonces, bueno, lo descubre en alguna de esas caminatas y se produce el gran enfrentamiento entre ellos. Estos son los primeros 10 minutos de película. Y cuando están ahí por matarse, la pelea es muy buena.
Sí.
La pelea es muy buena. Y cuando están ahí por matarse, los encuentra esta gente, que es este grupo de médicos rares, sí. Que el comandado por Sarah Paulson, que la amamos, Sarah Paulson.
Está media insulsa en esto.
Está media ni, ¿no? Sí, podría estar
media,
mejor.
Sí, media. Podría estar mejor, sí.
Le da para más a Sarah Paulson, digamos. Y bueno, perdón, acá alguien está reproduciendo un video en el medio de la grabación. ¿Ya estamos? Se resolvió.
Para mí no era para Sarah
Paulson. Tenemos una persona que se puso muy colorada.
Sí. Para mí no era para Sarah Paulson ese personaje.
Tirá una actriz que podría haber andado ahí bien.
Y no, la verdad que no se me ocurre ninguna ahora, pero era como media como interpreta la enfermera Rachel de Alguien voló sobre el nido del cuco.
Claro, sí.
¿Eh?
Sí.
Y no le sale lo mala, me parece. Ah, lo último que pone cara de seria. Pero...
Sí, un poco.
Y también me hizo acordar mucho el personaje de Sarah Paulson a la enfermera, también psiquiatra, de 12 monos. Que también está Bruce Willis.
Sí, tal cual.
Como que está incrédula sí. Ahí, después al final te das cuenta que sí, que ella cree y todo lo demás. Y...
Bueno, y ella lo que les dice es que en realidad los tiene ahí en un manicomio, todo sucede en un manicomio ahí en San Francisco, los tiene ahí porque en realidad... dice que ellos tienen una patología y ella se ocupa de tratar a la gente que se piensa que es un superhéroe.
Sí.
Esa es la patología. Entonces los tiene los tres. Lo tiene a Mr. Glass en silla de ruedas.
Que está hace 16, 17 años.
Exacto, ahí adentro. Y ahora incluye a Bruce Willis y a McAvoy adentro del psiquiátrico y vamos viendo, digamos, todo el proceso de ellos y sus sesiones de terapia. Y un poco ella convenciéndolos lentamente de que en realidad, encontrando explicaciones racionales a todas las cosas que ellos piensan que son verdaderamente sus superpoderes. Y medio que los va convenciendo.
Sí.
¿No?
Sí.
Empiezan como a descreer.
El que más duda es David Dunn, el personaje de Bruce Willis. David Dunn, que el personaje de David Dunn cumple con una regla de los superhéroes.
¿Cuál es?
Peter Parker.
Ah, es verdad.
Stephen Strange.
La del nombre
Bruce Banner,
con.
La de los nombres con.
La misma letra de inicio en el nombre y apellido.
Sí.
Sí. Bueno, y entonces, medio que los está convenciendo y parece que no se sabe bien de qué viene la película hasta que te das cuenta que nos venimos olvidando de que uno de los personajes tiene un superpoder, que es ser un super cerebro.
Sí.
Y el tipo en realidad estaba planificando alto enfrentamiento. Sí. Alto enfrentamiento público entre la bestia y David Dunn en una especie de acto que se va a hacer por la inauguración de un superedificio. Y dice, muchachos, esto se tiene que producir. Entonces la convence a la bestia de que ese tiene que ser su objetivo, enfrentarse al otro para demostrar que en realidad hay superhéroes en este mundo. Y bueno, y van en esa. Y en realidad no pasa nada porque toda la pelea se termina produciendo en la puerta del loquero.
Sí.
Y ahí es cuando los matan. Qué garrón. Bueno, no los matan. Lo matan a David Dunn y los otros dos, bueno, mueren.
Bueno. No, y a
Kevin también lo matan.
A Kevin lo mata.
Sí, a Kevin también lo matan. El que muere
es Glass, es que lo mata Kevin. La bestia.
Claro. Y,
pero que está buena la resolución.
Y después viene el plot de Shyamalan. Después viene el momento shyamalanesco. Brenda, retírate. Bueno, no sé qué. Decidió quedarse. Escucha,
pero un poco ya te lo anticipa. Porque te muestra la escena de Glass haciendo algo en una computadora. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó?
¿Qué está haciendo? Y aparte también te lo dicen pasó? Cuando ella dice, ¿por qué están yendo por el subsuelo? Eso también como que le llama la atención de que fueran por abajo, ¿viste? Como si fuera un error. Sí. Bueno, él en la y después cuando te muestran el trébol en el momento en que le disparan a Kevin y ahí vos decís, este tipo no es un tipo común. No es un policía común, es alguien medio rare. Y ahí viene la explicación de que en realidad ellos son todas son una especie de agrupación súper secreta a nivel mundial.
Como SHIELD, pero al revés.
Exacto, que lo que básicamente hace es mantener el orden en el mundo, neutralizando a las personas que creen que son superhéroes. Sí. O sea, neutralizando superhéroes.
Sí.
Neutralizan superhéroes.
Sí, sí, sí.
O sea, tratan de convencerlos primero, van por el buen método, que es convencerlos y, no sé, hacerles la psicológica, y si eso no funciona, los matan.
Sí.
Los hacen desaparecer.
Ella dice como que no puede haber dioses entre nosotros.
Exactamente.
O algo así.
Muy el concepto de Civil War, muy el concepto de Batman vs. Superman, retoma un poco esa lógica.
De y Dios ahí, contra el hombre.
Y ahí, bueno, no se sabe qué significa el trébol, pero lo que las teorías decían es que los tréboles de cuatro hojas son justamente tréboles que salen uno cada no sé cuántos mil y son considerados una rareza. Sí. Entonces, un poco esto del trébol de tres hojas tatuado es como somos los seres humanos, somos lo normal, entre comillas, entonces estamos representados por el trébol de tres hojas. Sí. Y los otros, los especiales, vendrían a ser el trébol de cuatro hojas. Sí. Otra de las teorías que también dice es que en general los superhéroes aparecerían como de a tres. Entonces, también las tres hojas pueden representar que los que van apareciendo de a tres. En este caso, Mr. Glass, La Horda y David Dunn como tres superhéroes que nacen juntos. ¿Por qué? Porque el padre de Kevin iba en ese tren...
En el tren que
descarrila por culpa de Mr. Glass. Entonces, de alguna manera, el personaje de la bestia también lo crea Mr. Glass. Mr. Glass crea a la bestia y Mr. Glass crea a David Dunn. Entonces, es un poco como que eso también, esos tres superhéroes nacen juntos.
El apellido Scram del personaje, yo no sé si habrá sido un guiño a lo que era, si no mal recuerdo, el nombre de pila, Robert Crumb, que era un historietista famoso.
Seguramente.
Por sus chistes, sus tiras cómicas ácidas y de mucho humor negro.
Seguramente. Bueno, y entonces, y ahí yo me largué a llorar. Y les cuento por qué. Yo doy clase en la Facultad de Comunicación Social acá en la Universidad de Rosario, la UNR. Y doy clase en una materia que se llama Comunicación Audiovisual. Y hablamos de los saltos. Una de las clases es sobre la cuestión de saltos temporales y ese tipo de cuestiones. Y hablamos, bueno, saltos al pasado, saltos al futuro. Y cuando tenemos que explicar flashbacks, siempre buscamos películas que muestren flashbacks. Y hasta ahora venía mostrando hace un montón la del Padrino 3, que en el Padrino 3 hay un flashback donde Al Pacino está viendo a, creo que es un sobrino de él que está tocando la guitarra, que toca el tema del Padrino, y en ese momento él se acuerda de su casamiento en Italia, y es él mismo 10 años antes. Entonces es un flashback que es muy interesante porque es un flashback donde realmente aparece el mismo actor interpretando al mismo personaje 10 años antes. Bueno, ahora con Glass...
Más años.
¿Eh?
Sí,
ahora
más,
con Glass
más.
Tenemos la posibilidad... Hay unos flashbacks hermosos donde, de hecho, están muy bien montados, donde al flashback, o sea, a la escena de la peli de 20 años atrás, le agregan cosas actuales, queda muy bien. Yo creo que son los mejores flashbacks que he visto.
Sí.
Así que bueno, nuevo material para las clases.
Sí.
Excelente.
Muy bien logrado.
Y después, otra cosa que también sucede es que Shyamalan hace cameos en sus películas. Toma esa costumbre de Alfred Hitchcock. Sí. Y aparecen todas.
En todas las películas.
En Unbreakable aparecía como un tipo que era cacheado por Bruce Willis en el estadio de fútbol. Sí. Que tenía como un aspecto medio
turbio.
En Split aparece como un tipo que trabaja con los sistemas de cámaras. O sea, que trabaja mirando las cámaras puestas en edificios y trabaja específicamente en el edificio donde trabaja la doctora. Y te lo muestran a él con la doctora viendo unas cámaras. Y en Split aparece.
No, en Glass.
En Glass aparece yendo al negocio de David Dunn, que es un negocio sobre seguridad privada, yendo a comprar o a reparar una cámara que se averió. Sí. Y cuando se lo cruza él, le dice, ¿vos trabajabas en el estadio de fútbol? Sí. Y Urwili le dice, sí, yo me crucé con vos en el estadio de fútbol. Yo en esa época andaba con gente complicada. Sí. No sé qué. Y es como que une en todo un pequeño diálogo todos sus cameos en esas tres pelis. Eso me encantó.
Sí, sí, sí.
Muy ñoño, pero hermoso.
Todo, siempre en todas las películas de Shyamalan hace cameos.
Hace cameos, sí.
Bien Hitchcock.
Sí, me encanta. Así que bueno, para mí, de las mejores sagas de superhéroes que hay.
Sí.
Por lejos.
Tarantino la colocó en sus 20 mejores películas.
¿A cuál? ¿A Glass o a la trilogía completa?
Creo que a la trilogía completa.
Y está bien. Es realmente fabulosa. Y te muestra también que el cine de superhéroes y las historias de superhéroes se pueden mostrar desde otros lugares y abordar desde otros géneros también.
Sí, sí, sí.
Que eso está buenísimo. Puede haber drama en una peli de superhéroes.
Todo el tiempo tiene que haber drama.
Y es muy interesante.
Una curiosidad quería decir con respecto a esto, que ya me estaba olvidando, que acá no apunte lo tengo. Que el punto débil del David Dunn es el agua.
Sí.
Como en Señales era el punto débil de los aliens.
De los aliens.
Y con respecto a esto de los superhéroes, De cómo está esta película. Ahora James Gunn, que entre Guardianes de la Galaxia 2 fue expulsado por unos tweets indebidos que no le gustaron a Mr. Disney.
¿Lo sacaron?
Lo habían sacado. Lo habían sacado. Ahora volvió, gracias a la campaña de sus pares, Batista.
Sí.
Los actores de Guardianes de la Galaxia, ahora no me sale ninguno encima.
Zoe Saldana,
Chris Pratt, Bradley Cooper. Va a volver a dirigir Guardianes de la Galaxia 3. En el medio hizo una película de un superhéroe que en realidad es un villano. Que ahora,
¿esa peli está en Netflix? No, una toda roja, que tiene la tapa roja.
Puede ser, sobre un sub. O sea, a ver, que el nene llega del espacio, lo adopta.
También es el anti-Superman esa.
Es el anti-Superman.
No, esa adopta, no está en Netflix. Todavía no se estrenó, me parece.
No, me parece que no. Ah. Lo adopta una familia.
Uy, el tráiler es buenísimo.
El personaje principal es... la mamá del chico es Elizabeth... que siempre está en las películas de Judd Apatow. Una rubia. Ahora no me acuerdo cómo se llama.
Mm. Ah, sí. La que hace de la hermana de Legalmente Embarazada.
Claro. No, esa es Leslie Mann.
Ah. Otra
que no me puedo.
Yo vi el tráiler y ahora no me estoy acordando de ella. ¿De quién hace de la madre?
Elizabeth Banks.
Ah, Elizabeth Banks.
Que se va a estrenar en esta onda shyamalanesca del universo con drama o los antihéroes llevado a la vida real.
El Joker, de hecho, viene también en ese tren.
Sí. Viene en ese tren que. Sí. Más que shyamalanesco es nolesco, o sea, viene con toda esa carga de Nolan, del Batman de Nolan. Y esta película que es un poco contestataria a lo que venía haciendo James Gunn con Marvel.
Claro.
Pues todo lo contrario, o sea, va a pasar lo peor.
Es que a mí me parece sabiendo que todos esos universos James Gunn se tienen que nutrir también. Está bien que esté todo y que conviva, digamos.
Sí, sí. Sí, sí. Aparte, James Gunn siempre tuvo esa onda de humor ácido, humor negro. La primera película que yo vi de James Gunn es una que se llama Slither, que también está Elizabeth Banks, está el otro actor que ahora no me acuerdo cómo se llama, está el que hace de Guardián de la Galaxia, del personaje azul, ¿cómo se llama? del que lo secuestra él, a Chris Pratt, a Star-Lord. El que tiene la cresta en... El que tiene la cresta en Guardiana de la Galaxia 2.
Yondu.
Bueno, está Yondu, está ese actor también. Tiene un par de James Gunn de actores fetiche.
Sí.
Que están en esta película Slither, que son, es un extraterrestre que cae en un pueblito y empieza como a con sanguijuelas a contagiar a todos. Bueno, si no la vieron, véanla. Es una película del 2006, si no mal recuerdo. También con mucho humor negro, mucho humor ácido, mucha comedia. Un desquicio total. Bueno, y volviendo a todo eso de poner otra vez los superhéroes un poco en la tierra, básicamente, no tan fantasioso, por así decirlo, uh-huh. tanto de ciencia ficción, creo que estas tres películas resumen eso a más no poder. Y bueno, y básicamente igual Shyamalan no tenía pensado esto como trilogía. Se da cuenta después que podía ampliar el universo con Split. Y después, bueno, termina la trilogía con Glass. Que fue una película que creo que es la que menos presupuesto tiene. Porque vos decís, bueno, ahora van a ese edificio, 100 millones de dólares.
Sí, sí.
Básicamente no. Quedan ahí, sí. Se ahorra 80. La sí. película cuesta 20 millones y recauda sí. 250 millones.
Sí. Sí, sí,
o totalmente. Sea, Shyamalan sigue siendo para Hollywood muy rentable.
Sí.
Porque Bruce Willis no cobra los 50 millones que cobra. Igual Samuel Jackson. Sí, podría decir que James McAvoy y Sarah Paulson deben ser los actores más baratos sí. entre ellos dos. Y recauda 250 millones
sí,
de dólares.
Sí, totalmente.
En total creo que en las tres trilogías llegan casi a los 900 millones.
Les va bien.
Le va bien. Sigue siendo rentable. Y de última, su peor película fue la de Avatar. Que él no la escribió.
La del último maestro del
la
aire.
La del último sí. maestro del aire. Que debería
The tener Happening una... se llama la del fin de los tiempos.
Sí,
The Happening. Me encanta. A mí me encanta.
Traducida acá, el fin de los tiempos.
Sí.
La de, bueno, la de Avatar, que debería tener una película bien, porque es una serie de dibujito espectacular con toda esa mitología china. Bueno, si alguien no la vio, véala. Y bueno, no sé qué más puedo aportar.
Creo que eso es todo. Vean esta trilogía. Sí, bueno, igual se
la
contra spoileamos. O sea, no sé si. Véanla igual.
Ah, tienen que verla.
Sí, véanla.
Tienen que ver.
Se supone que cuando uno
escucha
este podcast, lo escuchas ya habiendo visto la peli igual.
Sí, es uno de los mejores personajes de Bruce Willis.
Yo creo que es la mejor actuación de Bruce Willis.
Es la mejor.
La del Protegido.
La del Protegido. La del Protegido es una de las mejores actuaciones, si no es la mejor de Bruce Willis.
Sí, yo creo que es la mejor.
Muy sobrio.
Tiene muy buenas pelis Bruce Willis, pero en esta peli está particularmente bien. Digamos, está muy bien. Sí.
Sí.
Cuando alguien viene y me critica a Bruce Willis, yo lo mando a ver El Protegido. Y le digo, mira esa película y después volvé y decime lo que tenías para decir de Bruce. Así nomás.
¿Qué
voy a hacer? Quiero hacer el podcast de Bruce Willis. Ya lo voy a hacer.
Ya vamos a hacer
el
podcast
sí,
de Bruce
sí,
Willis.
Sí.
Una de las mejores actuaciones de Bruce Willis ahí, sobrio, regio, sin tanto.
Sin tanta alaraca.
Sin tanta alaraca, sin tanto cliché que él tiene. Creo que no tira la típica frase de Bruce Willis, alguna que siempre tiene, ¿viste?
No.
Por suerte. Así que bueno.
Bueno, eso es todo por ahora. Volveremos en el próximo episodio. Búscanos en las redes sociales @cineconzmaniacpodcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. A veces subimos encuestas, hacemos, generamos contenido semanal cinéfilo. Nos vemos.
Nos vemos.